cash for a night. Oh, cash for a night.
Y para ponerte de buenas, bueno, pues no se puede caminar cuando llevas a alguien agarrado. Y es que se dice que tenemos necesidades emocionales, como ser querido, ser apreciado. Pero cuando sientes esta necesidad, significa que tienes una enfermedad que viene de esta inseguridad afectiva. Necesidades emocionales para concebir la felicidad en el exterior no hay ninguna, puesto que tú eres el cariño y la felicidad en ti mismo. Solo mostrando este amor y gozándote en él, vas a poder realmente ser feliz, sin agarraderas, sin ni deseos, puesto que tienes en ti todos los elementos de ser feliz. Y es que solo depende de ti, por lo tanto no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Hoy es viernes, Alonso, ¿cómo estás?
Bien, muy contento, otro viernes más, el sol está a todo lo que da, hace un calor ahora en la Ciudad de México, es el de los serios, pero bueno, rico, ¿no?
Por supuesto, y fíjate que, bueno, el tema de hoy es un tema duro, pero va a ser un tema muy, muy interesante, toda esta cuestión de la cultura, de la legalidad. Fíjate que tengo frente a mí la revista que publica la Universidad Iberoamericana, exactamente del mes ahora de abril y mayo. Me llamó muchísimo la atención, porque así toda la revista está dedicada a toda la cuestión esta de drogas, problemas, dilemas. Y bueno, viendo algunos de los artículos, hay uno que relaciona todo lo que son las adicciones y la salud mental en México. Yo dije, bueno, ¿cómo es? Bueno, resulta que están catalogando ya y como una enfermedad mental todas las personas que tienen alguna adicción. Sabemos que las adicciones son enfermedades, pero aquí es una relación fuerte con la que es la salud mental. Y sí es cierto, ¿no? Tú cuando consumes algún tipo de droga, pues se ve afectada inmediatamente tu salud mental. Y bueno, se establecen las consecuencias que tiene, no nada más en la vida de la persona, sino también en todo el desarrollo económico y la estabilidad social de nuestro país. Es interesante saber cómo se meten a los factores principales, Alonso, que provocan, ¿no?, que esta cuestión de jóvenes, independientemente de lo que vamos a hablar hoy del crimen organizado y demás, sino ya en la cuestión social. Lo primero que se ve es que todo lo que es la pobreza y la inequidad son determinantes para este tipo de enfermedad. Es decir, las personas que viven en condición de pobreza e inequidad presentan pues mayores posibilidades, mayores problemas asociados con el consumo de drogas. ¿Por qué? Pues porque cuentan con menores recursos económicos y además, fíjate, abusan de este tipo de sustancias de muy baja calidad y con menores recursos para la atención. Es decir,
claro,
consumen drogas de bajo costo, ¿sí?, ya se meten en esto y luego no tienen tampoco un recurso para la atención, porque sabemos que, bueno, una clase más acomodada, el joven o la joven empieza con problemas de droga, o el adulto, pues tiene alguna posibilidad de un centro de rehabilitación y demás, y la gente que tiene mayor pobreza, pues no puede. Por ejemplo, las oportunidades también de educación, de empleo para la población joven no han aumentado en la misma proporción que las demandas. Esto lo vemos día a día, ¿verdad? Salen los jóvenes de la universidad, salen de una carrera y resulta que no tienen oportunidades. Y esto, bueno, se convierte en el blanco fácil de las drogas y están en mayor riesgo de presentar problemas emocionales. Eso también, ¿no? Porque vamos a pensar que para mí siempre lo he visto como que la droga es una consecuencia de algún problema, de alguna bronca que traes tú. O sea, no te vas a drogar nada más porque te siente bonito y porque te lo dan.
Sí,
¿no?
le llaman, bueno, tiene muchos factores, ¿no? Uh-huh. Le llaman puertas falsas. Uh-huh. Muchos empiezan por curiosidad. Al final del día no tienen desarrollado a lo mejor no muchos problemas o problemas emocionales, pero la curiosidad pues es lo que lleva, junto con esta cuestión de aceptación, a empezar a consumir drogas, que se suaviza o más o menos medio se justifica con el asunto de que todo el mundo lo hace. Eso uh-huh. Es como, ay, bueno, pues si todo el mundo lo hace, pues no pasa nada, ¿no? Y el problema de las drogas, sobre todo de las drogas, pues a lo mejor no de las fuertes como podría ser la marihuana. Lo que está determinado es que sí, la marihuana puede ser a lo mejor más sana o menos dañina que el cigarro o que el mismo alcohol, que son pues drogas permitidas y legales, pero se ha descubierto que la marihuana es como que el punto de inicio para entrar
para otro tipo, fíjate. Otro de los factores, fíjate, es cuando hay deserción escolar, fíjate, se enfrentan muchas de estas personas, sobre todo jóvenes, a responsabilidades muy chicos, ¿no? Salen de la escuela y ahora resulta que tengo que trabajar, tengo que cuidar a un hijo. Vemos que hay pues gran cantidad de adolescentes que se embarazan. Entonces son dos factores, fíjate, que lo han estudiado, que se relacionan pues de una manera consistente con la presencia de trastornos mentales, incluidas las adicciones. Otro de los factores, fíjate, lo que es la violencia, la inseguridad, también plantean, ¿verdad?, la necesidad de nuevos retos, sitúan a la población así como que ahora está totalmente insegura, la sienten preocupada, con miedo, desesperanza, y recurres a las adicciones. También, fíjate, es más frecuente cada vez que los jóvenes participen en actividades delictivas asociadas con el narcotráfico. Decíamos, al no tener un trabajo, al no tener una oportunidad, al no tener una escolaridad, entonces, claro, se meten mucho más jóvenes. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, genera sufrimientos, eso lo sabemos, problemas interpersonales, y lleva a un deterioro significativo de la salud y calidad de vida, porque a veces no pensamos, ¿verdad? Ves a estos narcotraficantes, ves a personas que están metidas en drogas y dices, bueno, ¿cómo está su salud mental? ¿Cómo está su calidad de vida? ¿Cómo está su situación emocional?
Bueno, ahorita que sucede lo de Boston y que encuentran estos dos hermanos, que uno ya lo abaten y al otro lo están buscando, imagínate el estrés que puede llegar a generar esta persona como ser humano, de que te esté buscando pues todo Estados Unidos, ¿no? Al final del día, pues es algo de lo que también viven las personas que están en el narcotráfico. Hablan de esta angustia en donde ya no saben muchas veces cómo están situados, inclusive en el tiempo, y ya no saben quién es quién. O sea, si hay un trastorno muy importante de estar siendo perseguido, pues, crónicamente, o sea, todos los días por años.
Por supuesto.
Entonces,
por eso es que
muy curioso.
Y me llamó mucho la atención que se asocie exactamente lo que tú apuntas con una salud mental. Sí. Algo también interesante, Alonso, es saber que uno de los factores también que influye muchísimo son este desplazamiento que está viendo, bueno, de las zonas rurales a ciudades, pero sobre todo también de la migración. Fíjate que lo han estudiado, se ha investigado que la migración tiene repercusiones en la salud mental, tanto que se quedan como de los que se van, y entre quienes retornan, es decir, algunos se quedan aquí, otros se van allá. Los hombres son quienes tienden a moverse más, y ante esta situación las mujeres han tenido que ocupar pues no solo los roles tradicionales femeninos, sino también la parte del hogar. Y cómo la depresión y los problemas de adicciones y de conducta están muy asociados con la migración paterna. Fíjate, se ha visto que muchas veces cuando el papá se tiene que ir a Estados Unidos, empieza. Se estima además que alrededor del 50% de los migrantes regresan a México, y han visto también las investigaciones que estos mexicanos que regresan a México, que estuvieron allá muchos años, también tienden, muchas veces como traen ese problema todavía no resuelto, tienden a meterse a lo que es adicciones, a lo que es drogas. Ahora, te preguntarías un poco la diferencia entre quién consume las drogas y hombres y mujeres. Bueno, pues se supone, ya lo vieron, la marihuana y la cocaína son las drogas más consumidas por los hombres, mientras que para las mujeres son la marihuana y los tranquilizantes. La edad promedio para el inicio de consumo es de 18.3 años para los hombres y 20.1 años para las mujeres. Y lo que es más triste, con esto cerramos todo tema.
Es la edad promedio de consumo.
De consumo.
Más no es la edad en donde
inicio.
De promedio de inicio.
No, es la edad de promedio de consumo, ¿verdad? Y lo que más te da tristeza, y lo vamos a desarrollar a lo largo también del programa, es que, fíjate, se sabe que 2 de cada 10 personas y con este tipo de padecimientos únicamente reciben el tratamiento. Es decir, las personas que entran en una adicción, en una droga, dejan pasar muchísimo tiempo, a veces años, y empiezan a tratarse, a ver, hasta los 10 años que ya tienes el problema, y solamente 2 de cada 10 reciben ese tratamiento. Entonces, bueno,
fíjate que tuve la oportunidad de ver un documental en donde en Suiza y muchos otros países, como Holanda a lo mejor, se ve este problema no desde un problema de seguridad nacional como lo hacemos aquí en México, sino que se ve como un asunto de salud pública, como si la gente se atiende a los enfermos de drogas más allá del tema de distribución y seguridad. Es un giro muy interesante, definitivamente son otras condiciones, pero es algo que les ha funcionado en concreto en Berna para los adictos a heroína. Inclusive el Estado provee.
Claro, porque dicen que es más, a veces le cuesta menos al Estado mantener esa adicción.
Así es, no, pues. Y se meten en menos problemas de asunto lo que sabemos que es el problema con las drogas es todo lo paralelo, ¿no? Al final, un adicto que tiene que estar consiguiendo la heroína, pues bueno, termina a lo mejor sin casa, sin empleo, en un basurero, inyectándose con jeringas, pues ahí en la calle, y las cuestiones de salud se hacen mucho más complicadas. Entonces, si el Estado provee... Yo lo digo como para pensar en este debate de la legalización de qué tipo de sustancias y cómo lo haríamos, que bueno, pues me parece que como lo estamos haciendo simplemente no está funcionando, hay que abordar las cosas de otro
claro,
problema.
Claro, y hay mucho manera, ¿no? Mucho que decir. Pero bueno, para cerrar este tema, sabemos que hay evidencias que problemas sociales y de salud asociados con todo lo que es el abuso de sustancias podrían ser prevenibles, claro, con programas adecuados y que lleguen a toda la población. Ya escucharon ustedes el tema del día de hoy, cultura de la legalidad como arma letal contra la corrupción, impunidad e incompetencia. Pero antes, Alonso, platícanos y qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a alentar a los demás. Y es que ahí tienes que apoyar a quienes veas desanimados. Ten siempre una voz de aliento para quienes se sienten derrotados. Apoya con tu palabra a los desalentados para que les infundas la capacidad de superar frustraciones y de sobrellevar angustias. Y es que si hay amor en tu corazón, vas a poder transmitir confianza, apoyo y esperanza. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hacia la felicidad, el camino parece estar lleno de pantanos y grietas infinitos. En esos momentos, no podemos ver que ser feliz está en nuestro propio ser, por el solo hecho de existir. A veces necesitamos pasar por momentos muy duros, cometemos errores, evadimos los problemas y nos disfrazamos de algo que no somos, hasta reencontrarnos con nuestros valores. En lo que a mí me respecta, el valor de las pequeñas cosas, aquellas situaciones y cosas cotidianas y sencillas son maravillosas. A veces necesitamos pasar por momentos tan duros, pero superarlos es también crecer. La felicidad es un don que poseemos todos. Pero cultivarla y compartirla es un hermoso trabajo que implica esfuerzo, dedicación y tiempo. Pero por sobre todas las cosas, amor, el sentimiento más hermoso. Y poder amar también es crecer.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados del día de hoy. Nos sentimos muy honrados, ahora sí se vinieron aquí. Nos acompaña Octavio Arroyo, coordinador de Cultura de Legalidad en Materia Escolar de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenido, Octavio.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pablo Giró, consejero de México Unido contra la Delincuencia. Pablo, bienvenido.
¿Qué tal? Gracias.
Y bueno, nuevamente aquí ya ustedes lo conocen, ha estado con nosotros Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido para la Delincuencia. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien. Pues muy agradecido que estén aquí con nosotros el día de hoy para platicar sobre este tema de cultura de la legalidad como arma letal contra corrupción, impunidad e incompetencia. Pero yo quiero, bueno, ahora sí que empezar por lo básico. Escuchamos mucho esta cuestión de la cultura de la legalidad, pero ¿qué es, verdad? ¿En qué consiste? ¿Qué tiene que ver aquí? Todos nuestros radioescuchas están decir, bueno, ¿y ahora por qué están hablando de ese tema? ¿Qué tanto tenemos que involucrarnos los ciudadanos que nos corresponde? Porque
sobre
luego aventamos.
Eso, ¿no? Cuando dices legalidad, dices, no, pues eso es para las autoridades. Yo aquí.
Eso le toca al gobierno. Qué, ¿a mí no? ¿Qué? ¿A mí qué me digan? Bienvenidos, ¿qué es esto?
Tú mira, es muy importante que efectivamente haya ese binomio de autoridad y ciudadanía. Te diría un marco de referencia general. Empezamos México Unido contra la Delincuencia. Estamos cumpliendo el 15 aniversario.
Felicidades.
Tenemos. No hay mucho que celebrar, pero sí tenemos 15 años de actividades, eso es cierto. Y tenemos una serie de programas permanentes. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Ya hemos hablado del programa de víctimas, hemos hablado en ocasiones previas de monitoreo, exigencia y vinculación con autoridades. Y repito, hoy vamos a hablar de cultura de legalidad. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es necesario que este tema no lo veamos como algo ajeno, sino algo que nos pertenece y nos pertenece a todos? Es decir, la posibilidad y la necesidad de comprender que vivir dentro de la ley me conviene, no solamente que esté obligado, sino que me convenga, que voy a tener mejores resultados en mi vida, es algo que es muy importante y que lamentablemente en la historia reciente del país se perdió. Como que esa idea de que yo debo de estar dentro de la ley se perdió por lemas como decir el que no tranza no avanza, solo pagan impuestos los que no saben cómo evadirlos, etcétera, ¿no? Cuestiones que hasta las decimos en forma...
¿O para qué denuncio cómica? Si no pasa nada, ¿para qué apoyo a tal si el gobierno no hace nada? Mejor me callo.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, Octavio, quien es quien coordina una buena parte de las actividades en la institución, en la asociación en forma diaria, nos va a comentar de varios temas específicos y cuestiones que van a ser muy fácilmente asimilables por los radioescuchas.
O sea, en forma sencilla lo que quiere decir es que la ciudadanía nos involucremos en esta cuestión de la... o sea, trabajar junto con el gobierno, junto con las autoridades.
Sí, exactamente. Nosotros partimos de la idea desde hace algunos años ya de trabajar no solo en el tema de reactivo, por así decirlo, con las autoridades, exigirles, vincularnos con ellas y demás, sino que para nosotros es importante que la ciudadanía participe. Ubicamos el tema de cultura y la legalidad ad hoc. ¿Por qué? Porque dentro del tema de cultura y la legalidad nosotros podemos trabajar, sí, por un lado como ciudadanos, pero al mismo tiempo las autoridades tienen que entrarle. Sí, se tiene que generar una inercia en donde yo pueda confiar en las autoridades y las autoridades hagan su trabajo. De otra manera es muy difícil que podamos hacer algo. O sea, tú puedes tener a la mejor policía del mundo que llega inmediatamente al lugar de los hechos, pregunta qué pasó aquí y nadie coopera. Nadie coopera con información. Entonces, por eso es importante que se trabaje en materia de cultura y la legalidad. Nosotros venimos trabajando de unos años para acá en el tema a partir de la experiencia de Palermo con el exalcalde. Tomamos la experiencia del exalcalde Leoluca Orlando, donde específicamente en Sicilia, Italia, se da un fenómeno alrededor de la mafia en donde parecía que nada iba a cambiar. Los distintos actores sociales empiezan a poner su grano de arena, incluida la religión, por ejemplo, ¿no? Ya dejan de ser cómplices de la mafia y es que se da un movimiento. Él señalaba que tú puedes tener al mejor procurador, pero si la ciudadanía no proporciona información a la hora del juicio, a la hora de la investigación y tal, no va a poder hacer nada el mejor procurador. Y por otro lado, si tú tienes a la mejor ciudadanía, pero tienes autoridades corruptas, autoridades que no hacen su chamba a tiempo y demás, el ciudadano no va a poder confiar. En ese sentido es que nosotros hemos definido el término, digamos que es una definición aproximada, como siempre, y es que cada persona tiene la responsabilidad individual de promover el respeto a la norma y defender el Estado de Derecho. En general, cada persona, cuando asumamos que cada una de las personas podemos poner nuestro grano de arena en nuestra vida cotidiana, vamos a ir sumando a la cultura y la legalidad.
A ver, Octavio, estamos viviendo ahorita un caso pues muy concreto, ¿no? Lo platicamos aquí el martes, toda esta cuestión de lo que sucedió en el maratón de Boston. En estos días empezamos a escuchar y que ahora sacaron unos videos, el FBI dice, ay, mira, tenemos ciertos videos, lo lanzó a la ciudadanía, dijo, por favor, necesitamos que ciertas personas se presenten con nosotros, nos ayuden a identificarlo. Ya vemos que están identificando. Yo les comentaba a nuestro público que dos de mis hijos viven ahora en la ciudad de Boston. Yo estuve hablando con ellos ahorita antes de venir al programa. Y lo que están haciendo ellos, eso es lo que quiero ver si es eso, la cultura de la legalidad o no, están prácticamente en toque de queda, o sea, están encerrados en sus casas, porque les mandaron decir que no salían sus casas, que hay un sospechoso todavía por ahí rondando, y suspendieron clases, suspendieron todo, y ahí están metidos. Yo no sé si este tipo de cooperación es a lo que nos referimos. Digo, estoy poniendo un caso que estamos viviendo todos, que lo estamos escuchando.
Claro, y que por lo mismo es fácilmente entendible. Uh-huh. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que es un ejemplo muy claro de lo que sucede cuando el binomio autoridad-ciudadanía funciona. Y el hecho de que, por ejemplo, tú no tienes a gente manifestándose en Boston diciendo, oye, no vamos a cooperar con las autoridades, yo voy a seguir haciendo mi vida diaria, voy a protestar porque no está el transporte público, etcétera, diciendo, no, hay una prioridad que es muy importante para la ciudadanía, tenemos que detener a estos delincuentes, hicieron un gran daño, y si no actuamos en forma sincronizada autoridad y ciudadanía, el resultado no se va a ver en el corto plazo, y muy probablemente no los podamos detener porque a lo mejor se van. Por el contrario, la ciudadanía dice, por supuesto que nos sumamos, salen las imágenes, empieza la información, y entonces la capacidad de reacción de la policía es 10, 20, 30 veces mejor que si hubieran actuado en forma aislada. Entonces, claro, por supuesto que es un ejemplo muy claro de lo que es cultura de legalidad, sin duda.
Ahora, ¿por qué en México no lo tenemos? Porque lo que pasa es que tú me dices, sí, pero ¿a qué tanta confianza hay por parte de la ciudadanía al gobierno? O sea, esa postura que tú dices, pues, ¿para qué denuncio? ¿Para qué lo hago? Mejor no hago nada. Ahora lo veíamos hace poco en el periódico, salía, ¿no? Uno que acaban de sacar de la cárcel, no quiero meterme a cuestiones de política, además, que te dice a uno de los jefes que lo habían metido a la cárcel, dice, es que no es cierto, yo soy inocente. Entonces ya no sabes a quién creerle. O sea, es una cosa difícil.
Pues tenemos que romper esa inercia, porque si no, y a nosotros nos parece, bueno, la postura de México Unido es que la inercia la vamos a romper los ciudadanos. En la medida en que nosotros confiemos con las autoridades y tengamos la autoridad moral de decir, yo ya cumplí con mi parte, en ese momento tienes la autoridad también para exigirle el cumplimiento. Pero si yo no cumplo con mi parte, yo no tengo legitimación para poderles exigir que ellos hagan lo suyo. O sea, tenemos que hacer algo que sea realmente equilibrado.
Bueno, pero ahora que regresemos, yo sí quiero que nos digan cómo hacerle. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues la ciudadanía en los diferentes campos, ¿no? En el campo de la educación, las empresas, ¿qué pueden hacer? Nosotros como vecinos, ¿qué podemos hacer? Vamos a una pausa y continuamos aquí en Día a Día con ese tema, cultura de la legalidad. Volvemos con ustedes. Continuamos platicando con Octavio Arroyo, Pablo Giró y Juan Francisco Torres Landa de México Unido contra la Delincuencia. En este tema de cultura de la legalidad, a mí sí me gustaría que nos dijeran qué podemos hacer nosotros como ciudadanos en los diferentes ámbitos prácticamente, porque hemos ya comentado, se deja mucho en el aire, se le atribuye toda esta responsabilidad al gobierno, ¿y dónde quedamos nosotros? ¿O qué podemos hacer? Incluso educar a nuestros hijos, los que tenemos hijos, pues a también empezarlos a educar en este tema.
Exacto. Al respecto, nosotros hemos dividido en ámbitos las actividades alrededor de la cultura y la legalidad. Y para eso nosotros, por ejemplo, trabajamos con empresas. Primero el llamado a los directivos y a los dueños de las empresas para que promuevan la cultura y la legalidad en sus organizaciones. Desde esa parte directiva y también que caiga el mensaje en cascada con los operativos para que entendamos que esa responsabilidad individual en ese momento que yo estoy laborando es importante. Tengo que respetar las cosas del otro, así sea el lápiz, ¿no? Que igual a mí no me gusta el lápiz de tal marca que tiene mi compañero, y tal, pero tengo que respetar su lápiz, tengo que respetar el papel de baño, tengo que respetar la puntualidad, ¿no? De repente un directivo un día nos dijo en uno de los talleres que para él era importante ser puntual, porque tenía que marcar el ejemplo con sus empleados. Pero para llegar temprano a su trabajo, en muchas ocasiones se pasaba los altos. Entonces, esa responsabilidad individual, o sea, eso que valoraba como tal la puntualidad, está muy bien. Pero por otro lado, iba violando normas, ¿no? Entonces, al final, la cultura y la legalidad será el respeto de la norma en todo momento, en los distintos roles, como empleado, como jefe, como ciudadano, etcétera.
Es que, ¿sabes qué, Octavio? Yo creo que ahí apuntas algo. Los mexicanos somos mucho el fin justifica los medios, ¿no? Y bueno, si yo tenía que hacer eso, bueno, no importa, ¿no? Si me pasé el alto.
¿Y qué tanto es tantito?
Si, o sea, como que no lo tenemos muy definido. Cultura. O sea, al final dices, bueno, sí, ¿verdad? Yo no mato, no robo, no. Okay, soy bueno, ¿no? Pero en el camino, ¿cuántas cosas pequeñas hacemos que no son?
Y yo creo que culturalmente sí estamos muy metidos en este rollo de estar pisando al de al lado y crecer pisando al de al lado. Muchas de las grandes fortunas que hay en las familias mexicanas, pues es mediante ir aplastando a los demás en vez de ir sumando. Trajeron alguna vez a un cuate a analizar todo el asunto del tráfico y del tránsito en la Ciudad de México y decía, bueno, pues es que ni que hagan ocho niveles de periférico se va a eliminar el tráfico, porque es un tema cultural el asunto de no respetar que sea uno y uno, el asunto de no respetar de que tú estás formado y entonces llega un tipo y se te mete. Entonces dice, pues ni que hagan los distribuidores viales que quieran van a poder terminar con el tráfico, porque no es un problema de infraestructura, que también lo es, pero es un problema también combinado mucho de nosotros como sociedad.
Y en ese sentido es importante señalar que parte de las actividades que nosotros realizamos dentro de las empresas, con servidores públicos, por ejemplo, también con talleres, con padres de familia, apuntan a eso, a crear ambientes en donde tú puedas ser cómplice, pero de manera positiva. Lo que tú señalas es que estamos siendo cómplices de un ambiente negativo en donde reproducimos hábitos, conductas, acciones, actitudes, etcétera, que hacen que no podamos avanzar. Cuando tú vas generando el ambiente en donde se respeta la norma, llega un momento en donde te autorregulas. Inmediatamente te autorregulas. ¿Por qué? Porque todo está tan ordenadito, a veces hasta el baño. O sea, tú ves el baño tan limpio que ni lo quieres usar. ¿Por qué? Porque claro, no se vaya a ensuciar tantito y todo está ordenadito. Pero en ocasiones el ambiente está tan percudido, por así decirlo, tan sucio, tan viciado, que pues uno más. Y entonces te pierdes en el montón, te pierdes en la multitud y no cambias. Eso pasa en las empresas, eso pasa en las familias.
¿Y ustedes lo han visto? ¿Lo han visto en una, por ejemplo, cuando van a dar un taller en una empresa, das ese tema de cultura de legalidad y empieza a cambiar la actitud de los empleados?
De entrada, hemos detectado que existe el mismo problema en cualquier tipo de organización. O sea, sí identificamos esto. No existen, en muchas ocasiones, los ambientes propicios para portarte bien, ¿no? Entonces, la persona claro, que de repente claro, se quiere portar bien termina siendo la persona moralina, la persona que me está dando...
La exagerada, la sí, perfeccionista,
exacto,
la...
Sí. Exacto, y entonces nunca, la orilla saqué.
Nunca mejor aplicado este término de... floja la perra y le ponen tapete, ¿no? O sea, la verdad es que las autoridades no cooperan y nosotros también. Yo creo que sí es importante lo que tú platicabas de lo del baño y que cuando las cosas están ordenadas, son conductas normales, es decir, te pasaste en tu casa. Cuando acabaste de limpiar, pues entonces caminas con más cuidado y cuando todo ya está hecho un mugrero, pues ya te da igual y avientas otro pantalón, ¿no?
La teoría de las ventanas rotas.
Es bien interesante.
En el momento en que tú ves que un ambiente está deteriorado, es más fácil que te sumes al deterioro. En cambio, si ves que todo está limpio, que no hay ventanas rotas, tú mismo vas a decir, yo no voy a contribuir a que esto cambie. Entonces, hay que generar ese ambiente y una muestra de que el cambio es posible. Nosotros hemos dicho que el problema de la legalidad no es un tema de DNA, es decir, no es que los mexicanos estemos incapacitados sí, claro, para poder migrar a un ambiente de legalidad, y prueba de ello es el cruce de la frontera. O sea, las personas al momento de cruzar la frontera, por obra y arte de magia, ya no se pasan los altos, no tiran la basura en la calle, etcétera, ¿no? Entonces quiere decir que es un tema de condición mental, de condición del ambiente en el que nos desarrollamos. Entonces, si nos encargamos de modificar ese ambiente, esos elementos en los cuales estamos conviviendo, seguro que se puede dar el cambio. Y lo hemos visto en empresas, lo hemos visto en escuelas, lo hemos visto también con autoridades.
Padres de familia, me llama mucho la atención también lo que se vive en la casa, o sea, ¿es lo que aprenden los niños?
Exacto. Hemos visto, quisiera, ahorita estaba pensando en algunos de los ejemplos que hemos vivido como tal. Les podría decir que en una ocasión estuvimos en un taller en el Central de Abastos, una señora que vendía piñas, ¿no? Ella tomó el taller y recuerdo que al final su testimonio era, casualmente, un día antes de que concluyera el taller, que diéramos las constancias y demás y que nos despidiéramos, ella dice, ayer recibí un billete de 1,000 pesos falso. Y dice, antes del taller, igual, y lo hubiera metido en los otros billetes y se lo hubiera dado a alguien. Dice, me costó mucho trabajo, pero lo rompí para que saliera de circulación. Eran 1,000 pesos, no era... Fíjate, una cantidad menor, ¿no? Pero decidí hacer algo después del taller y lo rompí, ¿no? En otra ocasión, en una escuela en Jalisco, nos encontramos con que en la cooperativa, un chavo que toma la materia de cultura y la legalidad en primero y secundaria, que es algo de lo que vamos a hablar al ratito, está formado en la cooperativa y entonces de repente, en los 20 minutos que tienen de receso, ve que llega el director y los profesores se meten a la fila y la persona de la cooperativa, pues igual como hay usos y costumbres, les despacha primero a ellos. Entonces él se manifiesta y dice, oigan, no se metan porque yo he aprendido en la materia que pues hay que respetar al otro. Es un profesor de manera, a lo mejor inconsciente, voltea y dice, es que solo tengo 20 minutos. Y a lo mejor si no como en estos 20 minutos, en todo el día ya no comí. Y dice el chavo, ¿y cuántos minutos cree usted que yo tengo para comer?
Los mismos 20 que
los
usted.
Los mismos 20 que usted.
Aunque usted sea profesor y yo sea alumno.
Oye, o aunque tú tengas una hora, al final del día estabas ahí antes.
Uh-huh. Exacto, y entonces en esa escuela cambió la cosa, entonces ahora ya en esos 20 minutos hay 3 personas que ya despachan a la cantidad de personas que en 20 minutos tienen que ser satisfechas. Entonces, ya se modificó el ambiente en un momento dado. No estamos hablando aquí de los grandes casos y demás, sino esas pequeñas acciones que se pueden generar dentro de una organización, dentro de una escuela, dentro de una empresa, que pueden ayudar a generar, como decíamos hace rato, ambientes propicios para respetar
sí,
la
es
norma.
Que tú apuntaste a lo importante. En vez de que haya dos gentes atendiendo, ¿sí?, a 100, pues pones a 4, atienden a 100, porque eso es lo que pasa, ¿no? Las estructuras a veces te llevan a la ilegalidad. Es decir, si tú llegas a una oficina
un juzgado,
de gobierno,
y hay una fila,
y hay una fila y resulta que cierran en media hora y si no te dan ficha ya no entraste, entonces, pues, ¿sabes qué? Pues voy a tratar de brincarme, voy a tratar de ver cómo le hago, a que si hubiera suficientes personas atendiendo, y digas, me va a dar tiempo. O sea, me va a dar tiempo, y si hago la fila, me va a dar tiempo. O sea, voy a acabar. Entonces, yo creo que eso apunta es muy importante.
Yo insisto que es tantito de los dos lados, porque muchas veces tú podrías decir, bueno, yo no doy mordidas. En general no doy mordidas. Pero tienes un compromiso muy importante, se te olvidó verificar el coche, y es corralón. ¿No das mordidas? Uh-huh. O sea, porque luego es en el yo no hago, pero si tuviera que, o sea, siempre hay un como sí, siempre hay un vacío que dices, bueno, pues híjole, quién sabe en realidad cómo funcionaría. Y por otro lado es, pues, ¿por qué en otros lados ni se te ocurre insinuar una mordida, ¿no? Que tiene que ver también, pues, con que las otras personas pues no van a acceder a, y aquí sí, ¿no? Que es también, por eso digo que es una responsabilidad compartida, ¿no?
Oye, los vecinos, es algo que podríamos hacer mucho más, porque, bueno, yo en mi caso, ahora sí que abiertamente no conozco muchas veces a los vecinos, no sabes bien quién está. Yo creo que ahí podemos ayudar muchísimo, ¿no? Si ves algo raro, si al vecino le pasa algo, apoyarse. Yo creo que en México tenemos poco esa cultura.
Sí, tratando de ligar la pregunta que me hacías hace rato sobre padres de familia y ahora con los vecinos, quisiera señalar que como padres de familia en ocasiones también somos incoherentes en los mensajes y en la comunicación con nuestros hijos, ¿no? Yo promuevo la cultura y la legalidad, promuevo que mis hijos desarrollen el pensamiento crítico, ya tienen un buen profesor en la escuela, ¿no? A lo mejor sí hay calidad ya en su educación, pero cuando llega a la casa y quiere dialogar sobre por qué tal regla, por ejemplo, o por qué tal permiso se tiene que negociar o tal, yo cierro la puerta y entonces digo, de eso no se habla, es porque lo digo yo y ya. Ahí tampoco estás generando un ambiente propicio. Entonces, eso sale de tu casa a la comunidad y entonces nadie habla con nadie. ¿Por qué? Porque las reglas solamente son de mi casa y si medio importan en mi casa, pues así será. ¿Para qué hablo con el de al lado y me desgasto en dialogar de cómo piensa él o cómo piensa ella que debiéramos comportarnos y debiéramos convivir? Lo desafortunado es que por falta de comunicación entre los vecinos es que suceden actos delictivos en donde otra vez no hay participación y cuando llega la autoridad pues nadie se dio cuenta. Y es impresionante cómo los vecinos, nosotros tenemos una cartilla en donde decimos, conoce a su vecino de la derecha y sabe cómo se llama, o a su vecino de la izquierda sabe cómo se llama, y en general la gente no sabe.
Híjole, tenemos que ir a una pausa y continuamos en este tema, cultura de la legalidad. Volvemos. Estamos aquí platicando con Octavio, con Pablo, con Juan Francisco de México Unido contra la Delincuencia. Es interesante saber los programas que ustedes están llevando, están yendo no solo a las empresas, también a las escuelas. ¿Cómo aterrizan, por ejemplo, con los alumnos este tema, ¿no?, de la cultura de la legalidad?
Okay, bueno, nosotros como organización civil identificamos hace algunos años que existía ya formalmente una figura escolar, en educación básica en este país, relativa a la formación ciudadana y hacia una cultura de la legalidad. Entonces, nos pusimos a estudiar y demás, y hoy día promovemos una asignatura que sea en primero y secundaria. Si tú estás en la primaria, recibes formación cívica y ética dentro de tus materias.
Sí, porque la quitaron una época, ¿no?
De civismo pasó a ser formación cívica y ética. Luego,
da igual cómo se llame, el chiste es que se enseñe.
Exacto. Ya de alguna manera tú en formación cívica y ética ves como el desarrollo del individuo de manera integral, ¿no? Y como parte de su formación ciudadana. Cuando pasa a la secundaria, en segundo y tercero secundaria sigues teniendo formación cívica y ética. Pero hay un énfasis en primero y secundaria sobre algún tema. Y hay una figura que se llama asignatura estatal. Que esa figura de asignatura estatal tiene varios temas. Medio ambiente, historia y patrimonio de la entidad, lengua y cultura indígena. Pero una de las temáticas fundamentales para nosotros es la formación ciudadana hacia una cultura de la legalidad. Y en ese sentido es que de unos años para acá nosotros promovemos que esa sea la prioritaria por la situación que está pasando el país, o sea, por el contexto en el que nos encontramos en este momento, no porque las otras no sean importantes, uh-huh. pero lo que sí es que esta sería prioritaria en este momento. Y hoy día podemos decir que esa promoción ha rendido frutos, porque a lo mejor porque México Unido ha hecho una labor importante, pero por otro lado agradecemos a las autoridades educativas estatales y a las autoridades educativas federales que también han puesto en marcha acciones para que esto se dé, ¿no? Y hay buena disposición de su parte. Hoy día 29 entidades cuentan con la opción de la asignatura en primero y secundaria. Solo Chiapas, Michoacán y Quintana Roo no cuentan con la opción, pero sabemos hasta el día de hoy que ya están trabajando para presentar el programa el próximo 15 de mayo y que están en posibilidades de del siguiente ciclo escolar sumarse a estas 29, con lo que ya sería todo el país que contaría con la opción. Hoy día cerca de 15,000 es una figura de asignatura estatal.
Lo que queremos es cambiarlo, ¿no? Debería ser.
No, pues que lo hagan obligatorio. ¿Por qué te hacen obligatoria otras cosas y esta que es mucho más importante?
Exacto, entonces está la figura de asignatura estatal. Lo que nosotros quisiéramos es que la que predominara fuera el tema de cultura.
O sea, el joven, ¿no?, si quiere la toma y si no quiere no la toma.
Sí,
no,
toma la asignatura estatal. Uh-huh. Sí la toma en primero y secundaria. De hecho, en tu boleta, como dice, chavo de primero y secundaria, dice asignatura estatal. No trae el tema. Si en tu estado se imparte cultura y la legalidad y en tu escuela decidieron que se impartiera esta, entonces ya uno ya cuando ve asignatura estatal dice, ah, sí, la materia de cultura y la legalidad o la materia de medio ambiente o tal. Esa es la figura.
Lo decide la escuela, no lo decide el individuo, no lo decide el niño.
Es que eso es lo malo, Pablo, que eso pasaba antes. Lo mismo el director escogía los libros, el texto del libro. O sea, había varios libros que estaban ahí y el director decía, pues yo quiero este libro y demás. Entonces ahí depende mucho, pues ahora sí que el interés del director.
Exacto, y al respecto es importante que sepa la gente que existe la asignatura y a través de los grupos de padres de familia, ¿no?, los directores de escuela, los docentes, la propia ciudadanía que sabe que su hijo va a entrar a primero y secundaria, sabe que existe la posibilidad y puede promover desde su trinchera, desde su estado, desde su comunidad, que en esa escuela, dependiendo de las necesidades que tenga, que se imparta tal o cual asignatura. Si es cultura y la legalidad sería mejor, ¿no?, para nosotros, porque pensamos que la situación no está muy bien en el país todavía. Entonces, hay 29 entidades, hoy día cerca de 15,000 docentes ayudan y aportan a la formación de estudiantes en esta materia, en cerca de 10,000 escuelas en el país, y se está llegando a una cantidad aproximada, si me aprendí la cifra, son 808,809 alumnos que hoy día están recibiendo la asignatura estatal de cultura y la legalidad en primaria y secundaria. Les puedo decir que esto representa cerca del 35% de los alumnos y las alumnas que hoy día están en primero y secundaria.
Bueno, ya estás hablando de una tercera parte.
Es una asignatura predominante a nivel nacional. Otras son importantes, por ejemplo, en algunas zonas de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, lengua y cultura indígena es importante en algunas comunidades y tal. Y bueno, pues ahí sí se detectó la necesidad y entonces se le da prioridad a esa asignatura. Pero bueno, en general, eso es lo que ha sucedido. Nosotros promovemos la asignatura, capacitamos a docentes hoy día ya. También podemos decir que los docentes de estas entidades que tienen la opción pueden acercarse a sus áreas de formación continua a solicitar que se baje el curso de catálogo nacional, que se inscriba en el catálogo local para solicitar los cursos. Es un curso de 40 horas que nosotros elaboramos y que se puede replicar para que ellos estén mejor preparados a la hora de abordar los distintos contenidos de la asignatura. Porque es muy difícil, los chavos de repente son sensibles, te van haciendo caso, pero la realidad impone. Y entonces los docentes tienen que estar preparados para esas preguntas difíciles que les puedan hacer los chavos y que terminen montándose o sumándose al movimiento pro cultura y la legalidad.
Y escuelas que nos estén escuchando, ahorita más adelante ustedes nos dan los datos para que se comuniquen.
Sí, nosotros también elaboramos los materiales de apoyo que están en nuestros portales, que ahora les decimos, y los pueden bajar gratis, y que además cualquier persona se puede meter y bajarlo si quiere leer del tema y saber cómo funciona. Entonces lo puede meterse y sacar el curso, ¿no? Está todo en línea y todo es gratis.
Sí, los papás pueden, los maestros pueden. Ahora sí que no es cuestión de que no tengamos la información. La cuestión es que realmente, y lo que te apuntas es importante, que el maestro esté preparado. Porque ahorita veíamos, por ejemplo, que los jóvenes son los más susceptibles a que los inviten, ¿verdad?, a toda la cuestión de la delincuencia, a las drogas. Entonces, tienen que tener muy claro ya el joven desde chico, pues, qué hacer, cómo afrontar, qué decir. Y el maestro tiene que estar capacitado para contestar todo ese tipo de preguntas.
Oye, por otro lado, vivimos de percepciones y la ciudadanía como tal vamos percibiendo, pues ya tenemos como que muchas cosas construidas que son muy complicadas de modificar, que la policía es corrupta, que a nosotros nos da igual y entonces por eso no denunciamos, todas estas cuestiones. ¿Qué de esto ha cambiado? Ustedes que están más en contacto con el tema, ¿qué ha cambiado? ¿Ha mejorado? O sea, ¿vamos un poco mejor aunque sea o cuál es el siguiente paso?
Pues ha cambiado un poco. En general, la policía, sobre todo las policías federales, han tomado cursos, por ejemplo, de cultura de la legalidad, y la policía federal funciona de una manera muy distinta a las otras policías. Ya son gente que tiene carrera, ya son mejores pagados, están más conscientes del tema. Entonces son en general me refiero, porque obviamente hay casos de excepción, más sensibles al tema de cultura de la legalidad. Pero encontramos, nosotros trabajamos con muchas autoridades en todos los niveles y hemos encontrado en todos los niveles gente verdaderamente honesta y verdaderamente comprometida y que hace su trabajo. El problema es que a veces se pierde, ¿no? Hay unidades dentro de la policía que son muy buenas, por ejemplo, para cosas de secuestro, son muy honestos y manejan muy bien la situación, pero encontramos que la ciudadanía, por desconocimiento y por temor ya de antes, no acude tanto a ellos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un área en donde nos pueden hablar cualquier persona que esté en esto y nosotros los canalizamos con las gentes que nosotros conocemos y sabemos que trabajan bien del tema. Entonces, sí hay un cambio, pero se necesita mucho más trabajo y mucho más compromiso. Lo que nosotros proponemos y decimos en este tema es, hay que denunciar siempre, hay que hacer la parte de nosotros como ciudadanos, no darte por vencido, para poder reclamarles después a las autoridades y decirles, bueno, nosotros sí les vinimos y sí les dijimos y sí los, y ustedes no hicieron nada. Porque las autoridades, cuando vas con ellos, te dicen, es que nadie denunció, pues si no, ¿cómo vamos a saber si no pasó nada? ¿No? Entonces es un poco que nosotros como sociales exijamos a ellos que hagan su trabajo. Entonces hay que participar como ciudadanos, siempre tomándose muy en serio esa responsabilidad de ser testigos, de ayudar con la información, de denunciar cosas que se ven, de denunciar delitos, ¿no? Aunque sepamos que no, probablemente no lo agarren, el simple hecho de la denuncia hace que las autoridades tengan esa presión. O sea, no es lo mismo que sepamos que hubo 10 asaltos a que haya denuncia de 10 asaltos.
Por supuesto, y que puedas llegar a decirle qué pasó con mi archivo, ¿verdad? O con mi expediente famoso, ¿qué pasó? Tenemos que ir a una pausa y tenemos aquí algunas llamadas, unos casos prácticos de personas en este tema de la cultura de la legalidad. Volvemos con ustedes en Día a Día. Tenemos aquí algunas llamadas. A ver, Juan Francisco, nos llama Norma de Tláhuac. Dice, ella tiene 44 años. En mi delegación hay una familia que la acusaron de secuestro y toda la comunidad los conocemos. Sabemos que son inocentes, en toda la colonia hay apoyo, pero ellos siguen en la cárcel siendo inocentes. ¿Qué podemos hacer por ellos? Una vez cerramos la autopista, pero no funcionó y las autoridades no nos hicieron caso. En las cárceles hay gente que ni siquiera es culpable. Esta es familia de Blanca González. ¿Hay casos así?
Sí, sí hay
¿qué
casos.
¿Qué hacer? ¿Pero qué hacer cuando...?
Pues mira, nosotros tenemos un programa de atención a víctimas. La recomendación inicial sería que nos contacten. El teléfono aquí en la Ciudad de México es 5515-6759. Y es importante que nos contacten. Lo que estaba señalando Pablo es que tenemos justamente nosotros nociones de cuáles son las autoridades que realmente sí responden, sí brindan servicio eficiente a la ciudadanía. Si hay temas de corrupción, si hay temas de deficiencias, etcétera, hay que denunciarlas. Y obviamente el tener los micrófonos de un programa tan importante como el tuyo, el tener el acceso a la Procuraduría, el tener acceso al presidente del Tribunal Superior de Justicia, etcétera, sí son vías que podemos agotar. Lo que necesitamos son los datos duros para poder obviamente referirnos correctamente respecto a lo que ha venido sucediendo.
Claro.
Lo que es curioso, y digo, yo no juzgo esa parte de cerrar una carretera, ¿no? Al final del día, yo creo que son actos también desesperados, son de que nadie te hace caso y dices, bueno, pues tengo que hacer algo para que me hagan caso. Pero desde ahí estamos mal en la cuestión de la cultura de legalidad, es decir, ¿cómo voy a pensar que con un acto ilícito voy a lograr algo productivo de esto? Y es algo como muy común, porque además lo vemos en la tele y entonces, pues ya con cualquier problema, pues vamos a cerrar una calle, vamos a desquiciar a muchas personas que no tienen nada que ver, para que entonces haya una presión sobre las autoridades y me pelen.
Y afectas. Y fíjate, nos dice Lucía Rojas Morales, de la Magdalena Contreras, mi hermana quiso meter agua potable y drenaje, y vino un trabajador del agua de la delegación y le dijo que si le daba 4,000 pesos, ahorita yo le conecto el agua. Y como mi hermana no quiso, no se le puso. Así que lleva más de un año sin agua. Y en la tesorería no le dan respuesta y ya pagó su multa de 14,000 pesos. Bueno, como esta situación, yo creo que hay N número de situaciones. Entonces, ¿qué hacer ahí? Yo creo que ahí es importantísimo recalcar. O sea, hay que denunciar, hay que hablar, el famoso monitoreo. ¿Hablar con ustedes? ¿En todos los casos?
Sí, nos deben de buscar, digo, obviamente no podemos resolver todos los problemas que pueden existir, pero por lo menos les vamos a dar una recomendación, si no somos nosotros, con quién hablar o cómo dirigirse. Y lo que no pueden es perder el valor ciudadano de denunciar. Van a tener que ir a la delegación, van a tener que ir a algún lado, tienen que levantar un acta, tienen que denunciar lo que está sucediendo, porque si no, lo que pasa es que, de veras, conocemos gente de valor que está en puestos superiores, pero que no les llegan los datos. Y sin embargo, ahora hay páginas donde se puede denunciar anónimamente, hay números de acceso directamente. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública tiene un número de acceso directo. No tienes que ir a través de muchos subalternos. Y él está interesado en que las cosas funcionen y funcionen bien en la policía. Te queremos inclusive platicar de un programa de monitoreo. Hablando de que las cosas mejoren y funcionen bien, este es un buen ejemplo.
Sí, sobre el programa de monitoreo ciudadano, antes de empezar quisiera nada más, viendo la variedad de llamadas y de casos que se presentan, decirles algunos datos. O sea, pueden entrar a la página www.culturalalegalidad.org.mx. Ahí pueden docentes, padres de familia, estudiantes, personas interesadas en general, conocer más sobre cultura y la legalidad y las acciones que se están dando en el país, ¿no? Alrededor de eso, en los distintos ámbitos. Por otro lado, si no tienen un teléfono a la mano, pero ya están en una red social y demás, nos pueden a través de Facebook, la dirección es MUCD1, es la legítima. MUCD1.
Ah, ya te la hackearon.
La legítima, o la que sí está trabajando hoy día, para que ahí nos puedan postear sus casos y demás. Y también en Twitter ya estamos en @MUCD. También nos pueden buscar por ahí para que, si en un momento dado se da algo, nosotros podamos tener la información y canalizar, como dice Francisco.
Es México Unido contra la Delincuencia, si está México muy fácil. Unido contra la Delincuencia.
MUCD. Y la página, digamos, de la asociación como tal es www.mucd.org.mx. Ahí podrán encontrar información sobre, en todo lo que señale, información sobre el programa de monitoreo ciudadano, que para nosotros es muy importante. Nosotros promovíamos la denuncia a partir del tema de cultura y la legalidad, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que teníamos una sensación de que estábamos enviando al matadero a los ciudadanos, ¿no? O sea, promovemos la denuncia por un lado, pero por otro lado no sabíamos qué estaba pasando en las agencias del Ministerio Público. Suponíamos lo que todo mexicano supone. Entonces firmamos un convenio con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y afortunadamente hubo disposición por parte del procurador en su tiempo, que ahora es jefe de gobierno, y logramos meternos a la Procuraduría. Hay monitores ciudadanos que son pasantes de derecho o similares o con carreras afines que están ahí monitoreando, vigilando, bueno, no vigilando exactamente, observando lo que sucede en la agencia del Ministerio Público. Si se cumple con darle atención a la ciudadanía, cuáles son las preguntas frecuentes de los ciudadanos para presentar una denuncia, se les orienta a los ciudadanos para presentar sus denuncias y para darle seguimiento a los casos, y tenemos un grupo de psicólogos y abogados fundamentalmente detrás de estos monitores que se encuentran en las agencias del Ministerio Público para asesorar y orientar sobre los distintos casos. No sé, Pablo, si quieras...
Ha sido un caso muy exitoso, porque lo que ha sucedido es que al nosotros tener una presencia física en las agencias, nos damos cuenta de la atención, nos damos cuenta del estado físico de las agencias, desde que llegas y no hay luz en la noche,
si se ve feo, de si los baños no sirven, si en cuánto tiempo te atienden,
si te hasta
cosas de fondo,
ir,
¿no? Uh-huh. De si te pidieron dinero, si te trataron de decir que no denunciaras, etcétera. Entonces hacemos muchas encuestas, tenemos como 20,000 ya casi encuestas, uh-huh, en todas las agencias del Distrito Federal. Y lo que hemos hecho es primero sacar correlaciones estadísticas y decirles, ¿no?, al mismo gobierno, oye, la gente que la tienes esperando mucho tiempo es la que percibe tu mal servicio y están enojados. Entonces se han reducido los horarios de atención de 2 horas a menos de media hora.
¡Ah, qué maravilla!
Y se han, porque todo esto porque obviamente tenemos reuniones con la Procuraduría y el procurador toma acción inmediatamente. Entonces le manda un oficio a la agencia diciéndole, oye, me han dicho que no sirven tus baños, que no estás acá, que los agentes no se identifican, que es
que no hay tóner,
a veces para tóner, para hacer las impresiones, todo, desde de todo. Y ha sido exitosísimo porque entonces actuamos como consultores externos, digamos, ¿no? Y lo que está sucediendo es que al sentirse vistos por nosotros y por las autoridades, empiezan a funcionar de una manera distinta y atendiendo a las personas. Entonces ha incrementado el nivel de confort para la denuncia, que es lo que nosotros tratamos de hacer, y ha habido más denuncias y ha habido un mejor ambiente para que funcionen. Y otra de las cosas que queremos hacer es comprometer a la misma sociedad que está alrededor de las agencias, ¿no?, a que ellos sean los que monitorean y ellos participen y vean, y entonces se den cuenta que tienen ese poder y se continúe con el programa, ellos viendo que pueden tener un contacto con el procurador y decirle cosas que están viendo que suceden ahí mismo, ¿no?, para que se sigan observando. Es lo que decíamos de que la ciudadanía sí tiene la fuerza de poder hacerlo, nomás es cuestión de hacerlo.
Claro, que la ciudadanía o sea, que sepas que si vas a hacer algo, te está siendo escuchado. Es algo que el ciudadano tenemos que convencernos. Es decir, sabes que tengo que dar ese paso, porque los mexicanos esperamos a que el otro lo dé. Y lo importante es ser conscientes que podemos nosotros cambiar ese sistema.
Y durante mucho tiempo vivimos bajo la idea, y así se nos educó, de que mi líder es el que resuelve las cosas, ¿no? Y pues los demás no pueden hacer absolutamente nada. Y esa concentración excesiva de poder nos genera una ciudadanía muy pasiva. Entonces ha sido un despertar donde efectivamente a la hora que se sabe que hay herramientas, que hay empoderamiento hacia la ciudadanía, este ciclo se vuelve mucho mejor para todos. Y sabemos que hay que exigir, sabemos que las autoridades sí se comprometen, que como lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, hay funcionarios de primer nivel. Me refiero no en su escalafón, sino gente comprometida desde la secretaria, policías, agentes del Ministerio Público, etcétera, y que no podemos descalificar en forma grupal. Cuando alguien hace algo mal, hay que decirlo con nombre y apellido. No podemos descalificar una corporación completa porque una persona actúa mal. Porque eso lo que hace es que desincentiva a todos los que están haciendo bien las cosas. En este proceso de monitoreo, lo que hemos visto es que había muchos agentes del Ministerio Público que tenían el ánimo de cambio, que querían hacer mejor las cosas, pero pues el mismo entorno no se los permitía, claro, porque eran descalificados, no eran reconocidos, etcétera. Ahora no solamente es quejarse, hay una fórmula bajo la cual se reconoce, y lo hemos hecho, reconocimos cuáles eran las agencias que trabajaban mejor. Tú deberías de ver las caras de estos funcionarios a la hora que se les reconoce que efectivamente lo están haciendo bien. Digo, hay que señalarlo, hay policías, miembros de Fuerzas Armadas, etcétera. Evidentemente hay algunos que no están haciendo bien las cosas, pero hay otros que se están rifando la vida todos los días. Y la ciudadanía tenemos que tener la autoridad, la decencia, el compromiso de reconocérselos también. No solamente irnos con la fácil de decir, todos son malos, no sirven, no me ayudan. ¿Me explico?
Sí, la responsabilidad está en nosotros y me queda clarísimo. Yo quiero agradecerles muchísimo el que hayan estado aquí con nosotros. Si nos pueden repetir los datos, luego nos dicen que lo hacemos demasiado rápido, los teléfonos, a donde puedan dirigirse nuestro público.
Sí, fundamentalmente para atención a víctimas del delito y para todo lo que tenga que ver con la organización, 5515-6759. Ese es el teléfono de la asociación. El portal de la organización como tal es www.mucd.org.mx. Para darle seguimiento a todos los temas que tienen que ver con cultura y la legalidad, hemos desarrollado específicamente el portal www.culturadelalegalidad.org.mx, y en Facebook y en Twitter ya nos pueden seguir con las cuentas en Facebook MUCD1 y en Twitter con @MUCD.
Perfecto, pues muchísimas gracias. A ver, un mensaje breve final de cada uno de ustedes, Juan Francisco.
Pues simplemente pedirle a la ciudadanía que nos atrevamos a vivir en un mejor país, que tenemos los mejores ingredientes, que hay la posibilidad realmente, como nunca creo que en la historia reciente, de que México dé un salto cualitativo, pero que esto no se va a lograr si no logramos solidarizarnos, autoridades, ciudadanos, entes privados, entes públicos. O sea, tenemos una oportunidad única. Saquémosle jugo y hagamos de este el país que todos merecemos.
Octavio.
Yo nada más quisiera decir que en materia de cultura y la legalidad tratemos de cambiar el chip ante el dicho viejo este de qué mundo le estoy dejando a mis hijos, ¿no? O a mis alumnos y tal. Más bien por el chip de qué tipo de personas, yo como padre de familia, yo como docente y demás, ¿qué tipo de personas estoy formando para dejarle a este mundo? O sea, personas formadas en cultura de la legalidad o personas que reproducen la cultura de la ilegalidad.
Ilegalidad. Pablo.
Pues nada más que se concienticen que el problema de la seguridad y del crimen no se va a acabar a menos de que participe la ciudadanía. Es un problema compartido y nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
Claro que sí, y bueno, ahora sí que el nombre de su institución lo dice todo: México Unido contra la Delincuencia. Muchísimas gracias, regresamos con ustedes en Día a Día. Nos llama Julieta Martínez, me parece muy interesante el tema de hoy, pero se están refiriendo mucho al DF, también en el Estado de México, hacen lo que quieren en los municipios, en el Ministerio Público. ¿Qué obstáculos les impide también irse al Estado de México? Bueno, Julieta, nos están diciendo que están ampliando todos estos programas también al Estado de México, ¿verdad? Es que es una cantidad de
trabajo. Lo que pasa es que
esta
es una organización, no es parte del gobierno,
no, es una organización ciudadana y, bueno, no lucrativa, pero sí, nos acaban de decir que ya se están buscando ampliar. Una llamada anónima de una mujer de 55 años de Nezahualcóyotl. En este caso de los asaltos y robos, uno tiene temor de denunciarlos. Por ejemplo, mis vecinos son los que se meten a robar mi casa, ¿cómo los denuncio? Yo ya no creo en la justicia. Yo te invito a que hay que creer en la justicia, porque si todos tomamos esa postura, imagínate, nadie denuncia, nadie hace nada. Yo te invito a denunciar, aunque sean tus vecinos realmente, porque si no, entonces todos permanecemos pasivos, nadie hace nada, tenemos todos que empezar por hacer algo.
Así es.
Una llamada anónima, también de la Benito Juárez: ¿qué pasa con esas casas que están deshabitadas? Llega la asamblea de barrio, se adueñan de esta propiedad, ¿quiénes son y qué poder tienen esas personas para hacer esto? Esto es un tema complicado, es un tema político, que sí, efectivamente, una casa que es deshabitada, inmediatamente luego llegan y se adueñan de ella. Ahí lo que habría que hacer es, cuando veamos una casa deshabitada, cuando veamos algo pues raro,
apáñala
inmediatamente. No, ¿cómo apáñala?
Sí, hay que denunciarla
para que la delegación haga algo inmediatamente, o que aparezca el dueño a ver qué hace. María González nos pide nuevamente los teléfonos, y que los dijimos muy rápido: el teléfono de México Unido contra la Delincuencia, 5515-6759, 5515-6759. Y no cabe duda, Alonso, que después de ver este tema, ¿verdad?, de la cultura y la legalidad, todos somos ahora sí que responsables de este tema y todos tenemos que involucrarnos. Hoy Hombre Nuevo trae para ti una gran serie de audioconferencias. Te presentamos orgullosamente el volumen número 6, titulado Ser Mujer en Plenitud.
Es que es una serie con 10 audiodiscos que te van a ser de mucha utilidad cuando no te guste el rumbo de tu vida, cuando te la pasas planeando pero nunca defines ni ejecutas nada, y sientes miedo, rencor, o simplemente estás sufriendo un momento de crisis que no has podido superar. Bueno, pues en realidad que esta serie va a aportar muchísimo a tu vida. Son 10 temas, como ya habíamos dicho. Tu misión como mujer, contigo, con Lucía Legorreta, es una conferencia que nos hiciste favor de dar, así como Sufrimiento y Resentimiento, que es una conferencia de Gina Montemayor.
Éxito y Prosperidad en la Mujer, con Lourdes Botello. Tu Vida, Mi Poder, con la actriz Raquel Pankowski.
El comunicólogo Osvaldo Moreno te platica acerca de encontrar el consuelo y la fortaleza, y Los Derechos y las Mujeres es una plática de Ingrid Tapia.
Los Miedos de las Mujeres, con Lucy Serrano. Nunca es tarde para poner límites, con la actriz Telma Dorantes.
José Luis Quintero habla acerca de rumbo y ritmo para tu vida, y En Busca del Perdón de Dios, es fue una plática que nos hizo favor de dar Alfredo Martínez, el conductor de Fenómenos del Espíritu.
Bueno, y como promoción te la traemos a un precio muy económico.
De solo 499 pesos, que es el precio comercial, Hombre Nuevo lo lleva a la comunidad de tu casa por solo 350 pesos. Así es que bueno, lo que único que tienes que hacer es llamar al siguiente número local, que es el 2617-7642. Ahí haces tu pedido en el 2617-7642.
La serie Ser Mujer en Plenitud es una colección de Hombre Nuevo. Aprovéchala. Y hoy viernes, como todos los viernes, tenemos un sueño hecho realidad. Te invitamos a que sigas participando en esta campaña de Construyendo Tus Sueños.
Buenos días, mi nombre es Esperanza Ramírez Javier. Mi sueño era obtener una silla de ruedas para poderme desplazar a distintos lados, ya que tengo pie diabético, tengo 20 años de ser diabética. Me es imposible ya pisar con mi pie, por eso es que hablé al programa Día a Día. Hubo una persona, la señora Marta Carrillo, que me obsequió la silla de ruedas. Yo le agradezco porque gente como ella ayuda a gente que necesitamos, y doy las gracias por este programa porque ha ayudado a mucha gente. Y yo sé que mucha gente que pide ayuda no se va a sentir defraudada. Ahorita estoy esperando que me amputen mi pie, por eso es de que esa silla me va a servir mucho tiempo, no sé hasta cuándo, pero toda la gente que recurra a este programa sí va a recibir la ayuda que necesita. Yo le agradezco a la señora Lucía Legorreta y a todo su personal el apoyo que nos dan a todas las personas que escuchamos su programa. Y muy en especialmente a la señora Marta Carrillo, que me la obsequió, que Dios la bendiga, que Dios la cuide, y que gente como ella es de suma calidad humana, y que Dios siempre les va a dar a manos llenas lo que ellas dan de corazón. Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes. Recuerden, nosotros solo somos unos intermediarios entre las personas que necesitan algo y aquellas personas que son las que hacen posible este sueño. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa nuevamente o si te perdiste algún otro programa. Muchas gracias al equipo de Día a Día que hace posible estar con ustedes.
Así es, Armando está en los teléfonos, Óscar Acacio en la consola de operación, Mariana Vargas como coordinadora de invitados y Martín Chávez, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en Día a Día nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana con el tema Educando Sola. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Muchas gracias a todas las personas que me han estado en contacto por ahí. Y bueno, pues son una más de nuestras formas de consulta. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los fines de semana.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
¡Vámonos!
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.